Libercast presenta una producción de Libertópolis. Día a día encontrarás los episodios de las emisiones correspondientes a nuestros programas.
Muy buenos días, qué privilegio poder decirle a ustedes muy buenos días este nuevo amanecer. Hoy estamos en un viernes maravilloso. La fecha es ya viernes 17 de marzo para el año 2023 y sus servidores, Estuardo Zapeta y Juan Francisco Rodríguez, ya estamos aquí listos, prestos y dispuestos para darle a usted la más cordial bienvenida, la información, el análisis y los titulares que hacen las noticias para hoy. Estuardo, muy buenos días, qué bueno poder saludarte.
Muy buenos días, un excelente viernes para todos y que este viernes sea pues para ver dónde vamos en nuestras metas y dónde vamos en nuestros objetivos.
Es correcto, creo que es muy importante, ya como quien dice nada, Estuardo, en 10 días estaremos ya escuchando las diferentes promesas institucionales a través de las campañas de los señores candidatos a diferentes cargos de elección, 160 curules disponibles en el Congreso de la República, 340 consejos y corporaciones municipales en igual número de municipios y el cargo de presidente y vicepresidente del Ejecutivo estarán en juego a partir del próximo 26 de marzo. Así que muy buenos días y con esta información arrancamos con los titulares que hacen la noticia para hoy.
El diario Prensa Libre ha titulado 31.141 millones. A pesar de que este gobierno ha dispuesto de esos fondos para seguridad alimentaria, en su periodo el promedio de niños desnutridos persiste. Imagínate, sí, 31.141 millones y los niños desnutridos persisten. En el actual periodo de gobierno se han registrado 75.419 casos de desnutrición aguda en el país y el reporte de que uno de cada dos niños padece de desnutrición crónica se mantiene. Al inicio de este gobierno, las cifras oficiales daban cuenta de que uno de cada dos niños menores de 5 años padecía de nutrición crónica y la situación no ha cambiado, mientras que en 2019 se reportaban 15.395 casos con un cuadro agudo. El promedio de los últimos 4 años es de 18.800 anuales. Esa situación mantiene a Guatemala en la lista negra de países con más niños desnutridos crónicos, pues ocupa el primer lugar de América Latina y el tercero en el mundo, pese a que el gobierno ha destinado millones de quetzales para atender la situación. Son múltiples las causas de ese flagelo y la nutrición inadecuada es la principal. En hogares rurales es una constante por la inseguridad alimentaria con que lidian a diario 3.2 millones de personas, según el último reporte de la Clasificación Integrada de Seguridad Alimentaria en fase CIF. Mientras los casos de niños afectados no deja de aumentar, el Plan Operativo Anual de Seguridad Alimentaria y Nutricional, POASAN, ha recibido en 4 años 31.141 millones para el combate a la inseguridad alimentaria que se manifiesta de manera más severa en desnutrición infantil. Para 2021, el POASAN tenía un presupuesto vigente de 5.431 millones con una ejecución de 92.9%. La cantidad se duplicó para el 2022 y se llegó a 10.176 mil millones para que 17 instituciones trabajaran contra el flagelo. Al cierre de este año se había ejecutado 95.1%. Ante ese incremento de recursos económicos en el plan, Gabriel Pérez, subsecretario técnico de la Secretaría de Seguridad Alimentaria y Nutricional de la Presidencia, CESAN, señala que no hay un aumento de presupuesto y que la mayor asignación obedece a que las instituciones gubernamentales vinculan ahora todas las actividades enfocadas al tema de la seguridad alimentaria y nutricional, lo que antes no ocurría. Buena parte de este presupuesto, según Pérez, se destina a insumos, recursos humanos y transporte para atender la problemática de los 340 municipios. No nos damos abasto, asegura, y por eso piden apoyo a la cooperación internacional. En el POASAN, el Ministerio de Educación ha recibido la mayor asignación, pues de 2.019 millones de presupuesto vigente en 2020 pasó a 2.886 millones, cuya acción principal es el servicio de alimentación escolar que cubre la niñez de preprimaria y primaria entre los 5 y 11 años, pero excluye a los menores que por distintas razones no tienen acceso a la educación. La población más afectada es la que vive en el área en áreas rurales en pobreza y pobreza extrema, que se autoidentifica como indígena. Analistas han cuestionado que la alimentación escolar tenga un impacto directo en la prevención de la desnutrición crónica, pues las acciones deben enfocarse en los primeros años de vida de los niños, la ventana de los 1000 días, una etapa crucial en el desarrollo de estos. Mientras se asignó más presupuesto para el desarrollo de infraestructura vial y construcción de obra pública a cargo del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, que el año pasado contó con 1.678 millones dentro del POASAN. Ministerios como el de Salud tuvieron recortes en programas que tienen relación directa con el combate de la desnutrición. De esa cuenta, el tercer informe de monitoreo del presupuesto del POASAN y otras actividades relacionadas con la seguridad alimentaria y nutricional, elaborada y presentada este año por el Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales, ICEFI, señala es importante excluir intervenciones para que las que no se cuentan con evidencia sólida de su impacto en la seguridad alimentaria de la población. María del Carmen Aceña, analista del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales, CIEN, afirma que el poco avance que se pueda tener en el combate de la desnutrición no pasa por falta de presupuesto, más bien es un problema de gestión pública porque los recursos se han tenido. La analista señala la necesidad de un cambio de cultura en los hogares en relación a las prácticas alimentarias, pero también afirma que se debe fortalecer el primer nivel de atención en salud, lo que el próximo gobierno debe atender. A criterio de Carmen Salguero, analista de temas de salud de la Fundación para el Desarrollo de Guatemala Fundesa, en el POASAN los ministerios de salud y educación son los actores con más presupuesto, 31 y 21% de los recursos, respectivamente por la magnitud del problema de la desnutrición, pues a través de estos el gobierno tiene la posibilidad de alcanzar a mayor cantidad de niños y niñas y cubrir un área geográfica más amplia. Las acciones más importantes para prevenir la desnutrición crónica infantil las brinda el Ministerio de Salud, pero como hemos visto en los últimos años, no ha construido más puestos o centros de salud. Seguimos con los 1.450 puestos, mientras que en el país nacen cada año un promedio de 300 mil niños, agregó Salguero. El año pasado, en el POASAN se redujo 283 millones en la asignación al Ministerio de Salud y la actividad más golpeada fue la dotación de micronutrientes a niños y niñas menores de 5 años, a la cual se les restaron 211 millones, pese a que tuvo menos presupuesto para la suplementación de los infantes. La ejecución de esta acción fue solo del 82.4%. Durante los 4 años del presente gobierno, el presupuesto de salud también refleja modificaciones en las acciones para atender a la población infantil y se ha dado una reducción significativa en los recursos destinados al programa 14, dirigido a la prevención de la mortalidad de la niñez y la desnutrición crónica. La mayor disminución fue la dotación de micronutrientes para niños. En 2020 el programa tuvo 46 millones menos y la explicación de las autoridades a ese recorte fue que los fondos se dirigían a emergencias por el COVID-19. La disminución continuó en 2022, el programa cerró con 297 millones menos y en lo que respecta a micronutrientes se quitaron 233 millones, con lo que se debilitaron acciones cruciales para evitar el retardo de crecimiento. Para este año la disminución es de 104 millones, el 99.9% es en dotación de micronutrientes. El viceministro de Salud, Edwin Montúfar, señaló en conferencia de prensa el miércoles recién pasado que la reducción se debe a un reordenamiento de los recursos para la ampliación de cobertura con la construcción de obra nueva y remozamiento de servicios. Mira, 31 mil millones y no han reducido desnutrición infantil.
¿Y cuál crees que sea la razón de esta, Estuardo?
Ah, yo creo que no le están pegando a la verdadera causa que es los mil días. No le están pegando a las mamás ni a los niños desnutridos. Entonces, cuando ya llegan a la escuela, ya llegan desnutridos.
Lo cual significa que tantos programas que se han dedicado, en teoría, primero a hacer las evaluaciones para poder determinar que hay que hacer un diagnóstico. Una vez hecho el diagnóstico, se van a una planificación y la planificación en teoría se convierte en un plan operativo que hay que ejecutar. No ha servido de nada.
No ha servido de nada.
Y tal vez esa gran cantidad de miles y miles, ¿cuánto es en total solo en dinero?
31 mil millones.
O sea, estás hablando que es el equivalente al dinero que este gobierno del doctor Alejandro Yamatei Faya utilizó para endeudarnos por el tema de la pandemia. ¿Te recordás?
Estamos sí, hablando correcto. De.
Bueno, ahí fueron al final casi 42 mil millones de quetzales y contando porque ahorita están ya en el Congreso de la República trabajando, bueno, no trabajando, empleándose a trote moche con tal de poder aprobar otros tres préstamos en otro montón de miles de millones de quetzales. Pero volviendo al punto, son 31 mil millones de quetzales y es inconcebible que con una cantidad tan alta no hayan avanzado. Y estoy 100% de acuerdo con vos en el sentido que si se atendiera a las mujeres que están embarazadas desde ese periodo de gestación hasta aproximadamente 2 años después, es donde se cumple la ventana de los, la famosa ventana de los
mil días.
De los mil días. Pero como esto no se está realizando, y oh sorpresa, hasta ahora creo que también algunos otros medios le están dando seguimiento, nos damos cuenta que esa cantidad de dinero en algún lugar tiene que estar. O sea, no sé si convertida en apartamentos, no sé si está convertida en lujosas mansiones, en los millonarios emergentes, en todos aquellos que ahora viven en aquellos chalets que uno dice increíble que este tipo de construcciones haya en Guatemala, o tal vez en algunos apartamentos y mansiones allá en España, que ahora por alguna razón es el lugar al cual les está encantando irse, etcétera, etcétera, etcétera. Pero el problema es que nosotros seguimos. ¿Cuál crees que podría ser una solución en el corto y mediano plazo para reorientar nuestra, nuevamente, digamos, todo este esfuerzo a una nutrición sana para estos niños?
Otra vez las mamás embarazadas, ya que nacen 300 mil niños al año en Guatemala. Y esas 300 mil mamás hay que trabajar con ellas.
Y eso podría hacerse no necesariamente desde, digamos, desde el financiamiento público. O sea, podría hacerse también a través de la iniciativa privada.
Sí, se puede hacer desde la iniciativa privada.
Yo me recuerdo que vos en su oportunidad visitaste y comentaste aquel lugar allá en Sololá donde una fundación privada empezó a hacer su mejor esfuerzo para rescatar precisamente a niños desnutridos, malnutridos, de nutrición crónica, de nutrición aguda, y los resultados han sido impresionantes. Pareciera que el dinero en manos de privados nos da mejores resultados que el dinero en manos de la administración pública.
Siempre porque los costos financieros son más bajos.
Bueno, y aparte que con tal de yo rendir mejor y poder ofrecer una mejor calidad de gestión, lo que sería la gobernanza en el gobierno, voy a esforzarme por contratar aquellos buenos servicios, pero que me resulten más accesibles, más económicos y que me rindan más. En el gobierno pasa lo contrario. Se escoge lo más caro, lo que no funciona mucho y lo que rápido va a perecer con tal de volver a hacer otra licitación y gastar otra cantidad en miles de millones de quetzales. Y yo creo que es válida la pregunta que nos lanzan los estimados amigos oyentes, Estuardo, y que hemos compartido nosotros desde el año 2020, cuando asume el gobierno del doctor Alejandro Yamatei Falla, que es esta pregunta que nos debe seguir hiriendo a todos los guatemaltecos. ¿Y dónde está el dinero? O sea, 31 mil millones de quetzales tuvieron en algún momento que ingresar. Y ponga atención a lo que le voy a decir, estimado amigo oyente, para que luego no vaya a malinterpretar mis palabras. Pero este dinero tuvo que estar primero en algún banco del sistema bancario. Tuvo que haber erogaciones, tuvo que haber movimientos de millones de quetzales para que se convirtiera al final en la construcción de una casa privada, de un ministro, de un viceministro, de un secretario, de un director, de un jefe, etcétera. O sea, ese dinero habrá que rastrearlo y llegar hasta encontrar al responsable, a quien no le importó asesinar a niños en condición de desnutrición crónica o aguda, quitándole su alimento, quitándole la comida para que pudiera comer este niño y pudiera sobrevivir, quitándole esa comida y ese dinero a la mamá, porque mira, Estuardo, aquí hay una víctima de la que no estamos hablando. ¿Cuántas mujeres que parieron en estado de desnutrición pudieron sobrevivir y cuántas mujeres lamentablemente murieron?
La mortalidad materno-infantil. No se sabe.
Pero eso significaría que, ok, entiendo la situación de los niños que quedan en desnutrición, pero ¿qué? ¿Entonces que la mamá muy nutrida? No.
No.
Lo cual significa que también tiene que haber un grueso número de mujeres que lamentablemente también tuvieron que haber fallecido, porque a un disfuncionario se le ocurrió, como recién acaba de pasar, en el caso de Chimaltenango, por decir algo, comprar sillones de masaje en un hospital por casi $1,000,000. Y uno dice, o sea, creo que ni en lo privado he visto yo, por ejemplo, una fila, una hilera de 87 sillones de masaje, pero ni en lo privado. Y entonces uno se pregunta, ah, con razón llegaron fácilmente a robarse 67 millones de quetzales. Mi gran pregunta vuelve a ser exactamente la misma, querido oyente. Ese dinero tuvo que estar dentro de un sistema bancario y de allí tomar un rumbo determinado para una cuenta particular, para una empresa determinada, para convertirse en un soborno, para convertirse en estos apartamentos, edificios, fincas, lotes, terrenos, inversiones, entre comillas, inmobiliarias, o en algún lugar se convirtió en un bien inmueble, en una finca, en un lote, en un terreno, en lo que fuera. Y esos funcionarios sí merecen el calificativo de malditos, malditos disfuncionarios, porque sin importarles llegar y beneficiar a estos miles de niños, simple y sencillamente pensaron única y exclusivamente en su propio interés, Estuardo. ¿Y sabes qué es lo peor, Estuardo? Que nosotros leyendo hoy aquí esta nota, esto no va a cambiar porque el sistema no cambia.
Sí, el sistema está hecho para que no cambie.
El sistema es autoinmune. Es decir, el sistema está hecho para protegerse a sí mismo. Pero usted tiene la ilusión, como a usted le encanta la democracia, ¿verdad? Pero usted tiene la ilusión que entonces, cambiando al diputado, cambiando al presidente, al vicepresidente, cambiando a 340 alcaldes, cambiando a los diputados, cambiando, o sea, ¿usted cree que cambiando a la persona, a una persona, va a cambiar todo el sistema? No, queridos amigos, especialmente los más jóvenes, no es así esta vuelta. Pero En fin, esto es lo que tenemos, son las 6:28 a.m. Por cierto, ayer tuve la oportunidad de ver a un viejo amigo de viejas batallas, Óscar Sandoval, que nos mandó ahí saludos, Estuardo, el coronel Óscar Sandoval, y nosotros con mucho gusto le decimos gracias por esos saludos y los saludamos ahí donde está también nuestro estimado amigo abogado y notario Óscar Sandoval. Saludo ahí a Sancoca. Buenos días. ¿Qué más, Estuardo?
Bueno, coyotes guatemaltecos son entregados a Estados Unidos. Sería la primera vez en 5 años que de Guatemala se extradita a señalados de trata de personas, según Estados Unidos. El Departamento de Justicia estadounidense informó ayer que 4 guatemaltecos fueron extraditados a Estados Unidos acusados de liderar una red de trata de personas. Se trata de la primera vez que hay extradiciones de Guatemala a Estados Unidos por ese tipo de contrabando que acaba resultando en la muerte de la víctima y en la primera en casi 5 años por trata de personas, indicó su comunicado. Los implicados son Felipe Diego Alonso alias 7, de 39 años, Nesli Norberto Martínez Canche, 38, López Mateo Bud Light, 43, y Juan Gutiérrez Castro Andrés, 46. Los documentos judiciales citados apuntan a que conspiraron con otros traficantes para facilitar el viaje de grandes cantidades de personas de Guatemala a México y en última instancia a Estados Unidos, una travesía por la que cobraban entre $10,000 y $12,000. A la gran chucha. $10,000 y $12,000.
Al 789 para comprarlo, al 780 para comprarlo.
A los 4 coyotes se les considera presuntamente responsables de la muerte de una joven indígena guatemalteca en Texas en mayo del 2021. La familia de la víctima pagó a los acusados unos $10,000, según el comunicado de la justicia estadounidense, y estos la guiaron durante varios días por desiertos hasta Odessa, en Texas, donde falleció. Cuando se enteraron de su muerte, supuestamente se deshicieron del cuerpo y lo dejaron junto a una carretera local en el condado de Crane, también en Texas. El arresto de los 4 coyotes tuvo lugar en agosto del 2022 como resultado de la cooperación entre las fuerzas estadounidenses y guatemaltecas y se produjo junto al de otras 15 personas en Guatemala, pero la extradición solo afecta a los cabecillas de esa red. El Departamento de Justicia en agosto del año pasado detalló que los 4 guatemaltecos fueron detenidos junto a otras 15 personas el pasado 2 de agosto en un operativo a gran escala en contra de estructuras de tráfico de personas que fue coordinado por la Fuerza de Tarea Conjunta Alfa. La Fuerza de Tarea Conjunta Alfa se creó para investigar y enjuiciar a las redes internacionales responsables de actividades peligrosas y prolíficas de contrabando de personas que explotan y victimizan a los migrantes, señaló el secretario de Justicia Auxiliar Kenneth A. Polite Jr. a la División Criminal del Departamento de Justicia en esa ocasión. De acuerdo con las autoridades, los detenidos estarían vinculados con la muerte en el 2021 de la migrante guatemalteca Marta Ana Raimundo Corio, de 22 años, en Texas, cuyo cadáver fue lanzado a la orilla de una carretera en ese mismo estado. Por lo anterior, los 4 están acusados de conspirar y de llevar a un extranjero de Estados Unidos con resultado de muerte, de conspirar y llevar a un extranjero para obtener ganancias financieras y de alentar e inducir a un extranjero a ingresar a Estados Unidos para obtener ganancias financieras. Al enterarse de su muerte, los acusados y sus cómplices trabajaron rápidamente para deshacerse del cuerpo y lo desecharon al costado de una carretera rural en el condado de Crane, Texas, señaló el Departamento de Justicia. Estos arrestos recientes son la culminación de más de un año de esfuerzos de coordinación internacional e investigación de esta extensa operación de contrabando de personas, dijo el fiscal federal Ashley Seehoff. Esta organización criminal específica ha pasado de contrabando a una gran cantidad de migrantes de Guatemala, que incluía a una mujer joven que murió mientras era contrabandeada y cuyo cuerpo fue arrojado cruelmente por los contrabandistas en el condado de Crane, Texas. Junto con nuestros socios, la Oficina Fiscal de Estados Unidos para el Distrito Oeste de Texas se compromete a brindarle justicia y responsabilizar a todos los delincuentes por sus delitos, incluidos los miembros de la organización criminal que permanecen en Guatemala, agregó la funcionaria. Cada año más de 300.000 guatemaltecos intentan emigrar de manera irregular a Estados Unidos en busca de mejores condiciones de vida y huir así de la pobreza en la región, según cálculos oficiales y de organismos internacionales. Mira, primera vez que son entregados coyotes guatemaltecos a Estados Unidos.
Sí. Estuardo, esto es parte de, lamentable de esta lucha que constantemente el gobierno mal enfocado cree que va a disminuir los índices de la población que decide ya no vivir en Guatemala, que está harta de este gobierno, que está cansada de la corrupción, que no encuentra un futuro, una esperanza, que no encuentra aliento en sus emprendimientos y decide largarse de Guatemala, como hay muchos que lo quieren hacer, pero por X o Y circunstancia, o porque no tienen los 12,000 dólares, vamos, pues no se van. Pero con toda honestidad hay que ser francos. El hecho que entreguen a cuatro personas dedicadas al coyotaje no va a disminuir la cantidad de personas que viajan.
Solo va a subir el precio del coyotaje.
Es correcto. Y si estas cuatro personas tenían ya cierto expertise, significa que van a haber por lo menos 4 × 4, 16. 16 personas más que van a estar ofreciendo el servicio, quizá no con la misma experiencia, y lo único que van a hacer es arriesgar al final al que se convierte en usuario de este sistema. Esto es como que yo te diga, fíjate, Estuardo, que porque extraditamos narcotraficantes a los Estados Unidos, ya no hay narcotráfico. Y es absurdo, ¿no? O sea, como digamos, ay, ya agarraron a 2, 3 narcotraficantes y se los llevaron a Estados Unidos, ya no hay narcotráfico. Pues fíjese que la respuesta es no.
Solo subió el precio de la droga.
Sí, solo subió el precio de la droga. Así como también subió el precio ahora del coyotaje. O sea que ahora, si estaba en 12,000, subile por lo menos 3,000 dólares más, unos 15,000 dólares. De lo que se sabe, porque pues hay que decirlo y con toda pena, hay muchas personas que terminan pagando con servicios sexuales el viaje. O sea, hay que decirlo, es la verdad cruda y real, pero muchas veces tienen que prostituirse algunas mujeres con tal de obtener el sueño americano, y no necesariamente entiéndase la figura del coyote, porque el coyote al final es solo una persona que va guiando para evitarle problemas a la otra persona. Pero si no le llega al precio, Estuardo, hay guatemaltecos que se han ido a la mano de Dios solos, sin coyotes. Hay quienes se van en estos grupos de 200, 300 personas, porque su registro dice que hay por lo menos 2,000 guatemaltecos diariamente que deciden irse del país. 2,000. Y no crea que entonces hay 2,000 coyotes. No. O sea, por cada tráiler, digamos, de, no sé, unas 150, 200 personas, habrá 4 o 5 coyotes. Y después los dividen en grupos. O sea, es todo un proceso esto. Pero no será ni endureciendo la situación de las condenas, de las penas, tampoco va a ser llevándose a los Estados Unidos como se va a eliminar. O sea, hay que retomar la visión en el país, y si en el país dejaran de robar tanto dinero los disfuncionarios, entonces ese dinero podría convertirse, que es nuestro dinero al final, con una buena gobernanza, en tan solo con que no se meta con el generador del empleo, con que no se meta con el empresario, ya con eso se lograría bastante.
Bueno, surgen indicios de supuesto fraude. La Fiscalía contra la Corrupción del Ministerio Público reveló ayer los primeros indicios de la investigación sobre supuesto fraude en el Hospital Nacional de Chimaltenango, en el cual se habrían desfalcado 67 millones en la compra de equipo. Por ese caso, el MP declaró prófugo a Gerardo Hernández, ex viceministro de Salud, y a la policía y la policía capturó a Luisa Fernanda Villagrán, representante de la empresa Voltar Intermedia S.A. y a Gerardo Fuentes, médico y director del mencionado hospital, ambos acusados de haber conspirado para defraudar al Estado. Raúl Figueroa, fiscal contra la corrupción, señaló que solo 30 o 35% del equipo con el que se puso a funcionar el Hospital Nacional de Chimaltenango es nuevo, y el resto fue trasladado del temporal del Parque de la Industria, en el que se atendió a miles de pacientes de COVID-19 durante la emergencia sanitaria. Según las pesquisas, Hernández habría ordenado que se efectuara la compra a Voltar Intermedia S.A. y que se pagaran los 67 millones. Es parte de su participación, es que fue que ordenó que se le comprara a la empresa Voltar todos los suministros y ordenó que se le pagara la totalidad del dinero de 67 millones. Además, llevó a las personas que se encargaron de hacer toda la gestión para que se hiciera el negocio del 21 al 23 de diciembre del 2022, refirió Figueroa. Se tiene conocimiento de que no ha salido del país por la vía legal, agregó el fiscal. El Hospital Nacional de Chimaltenango reporta falta de personal y de equipo médico para atender a unos 200 pacientes. En una entrevista con Prensa Libre y Noticiero Guatevisión, la directora interina de la institución, Tatiana Gómez, reconoció que está sobrepasando en cuanto a personal. Según su Heidi Lemus, jefa de enfermeras de ese centro asistencial, no pueden recibir a más pacientes a pesar de los espacios vacíos, porque el centro funciona solo con el personal del antiguo hospital de Chimaltenango diseñado para tratar a unas 140 personas. El nuevo hospital excede la capacidad que tiene el personal para trabajar, dijo Lemus, mientras que un empleado de la unidad de rayos X indicó que solo se cuenta con una máquina móvil para radiografías. Es un equipo complementario, no es algo de lo que depende la vida del paciente, explicó Gómez acerca del equipo que hace falta. Mira, 67 millones fueron los que se robaron.
Se robaron,
básicamente.
Sí, eso es, Estuardo. Creo que este es un monumento a la sinvergüenzada de este gobierno. Y ustedes dirán, ay, no, Juan Francisco, no generalice. El doctor Yamatei no tuvo nada que ver en este caso. Miren, pues yo quiero tomar un par de minutos para decirles que las condiciones de los doctores son completamente distintas a las condiciones de los directores, de los viceministros y de los ministros en el área de salud y de la élite sindical, que de eso lamentablemente se habla muy poco. Pero nosotros ya sabe cómo somos aquí con el Estuardo, nosotros sí hablamos de estos temas. Estuardo, ¿qué te parece que ahora resulta, primero, este no es un hospital que nosotros, con el dinero tuyo y mío a través de los impuestos, hayamos siquiera considerado construirlo? Este es dinero que los taiwaneses, los chino-taiwaneses, que los obligaron o qué sé yo, el sistema que tengan allá, pero con sus tributos, regalado a través de los disfuncionarios taiwaneses, se construyó este hospital. Ese era el asunto. O sea, no es dinero ni suyo ni mío. Usted dirá, ah, entonces que se lo roben. No. Y el gran inconveniente, mire el nivel de incompetencia de los funcionarios colocados a dedo allí directamente por un responsable. Y ese responsable tiene nombre y apellido. Y es doctor Alejandro Yamatei Falla, quien ha colocado a personas de su confianza, de su entera confianza, al frente de las diversas diversas entidades del Estado. Y una de esas es el Ministerio de Salud. Entonces viene el ministro de Salud, este Francisco Coma, y resulta que él coloca a una persona de su confianza, de su entera confianza, que es este viceministro. Que resulta que ahora este viceministro se dio a la fuga. Por alguna razón que usted y yo no conocemos, resulta que a este viceministro le dieron el pitazo. Y cuando le dieron el pitazo, esto ya lleva para este día, ya lleva 48 horas. Este viceministro que se llama Gerardo David Hernández García. Gerardo David Hernández García está prófugo de la justicia. No pudo ser encontrado. Ahí sí que aquel agarró aquel dicho que dice, halladle mientras que pueda ser encontrado. Y este ve, se peló. Y él está implicado en el caso directamente de haber desfalcado al Estado, porque ahí ya entró entonces en juego el dinero que teníamos que poner nosotros los chapines, y se robó, porque en este momento, mientras que se dilucida su situación, la sindicación es de desfalco, es decir, había 67 millones de quetzales y ahora ya no están. Pero mi pregunta es la siguiente: ¿qué confianza podemos tener en la confianza que tenía este señor Gerardo Hernández García, que tiene el actual ministro Francisco Coma y que tiene el actual presidente, doctor Alejandro Yamatei Faya? Porque todos y cada uno de ellos terminan siendo, no solo porque sean de este gremio de la medicina que yo respeto y admiro tanto, sino porque como funcionarios se han dedicado a desfalcar las arcas del Estado. Y mira, pues, ¿te recordás que nosotros nos horrorizamos con aquellas maletas equivalentes a 122 millones de quetzales? Estuardo, este es el equivalente a la mitad de esas maletas. O sea, solo este cuatío, del que no sabíamos absolutamente nada hace 48 horas, desfalcó el hospital por 67 millones de quetzales. Estuardo, por Dios santo, 67 millones de quetzales. Es cuando me refiero, estimados amigos oyentes. Y ustedes dirán, pero bueno, entonces este es un superhospital, un mega hospital. Pero cuando uno visita los hospitales, como lo hemos hecho nosotros, Estuardo y yo, en su momento con programas especiales que hemos tenido, le voy a contar. Recientemente yo me he entrevistado con estudiantes de la carrera de medicina, de los que sí han llegado a clases, de los que no tiraron la toalla y los que están allí. Estuardo, fíjate que los estudiantes de medicina tienen que llevar todo su propio equipo. Y usted dirá, bueno, es normal, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Por la inversión. Porque el hospital no tiene, o porque los hospitales no tienen equipo disponible para que un estudiante de medicina, por ejemplo, tenga la posibilidad de salir adelante, de tener decir, bueno, voy a ir al hospital y el hospital me va a brindar por lo menos los elementos básicos para una operación. Mire, yo sé de casos reales, estimado amigo oyente, donde los propios estudiantes de medicina de las diversas universidades, porque ahí se van a encontrar todos, no crea usted que solamente los estatales, no, ahí llegan de la Universidad de San Carlos, de la Universidad del Valle, de la Marro, de la Mariano Gálvez, etc. Y entonces están los patojos, y cuando a ellos les toca un caso de esos graves, difíciles y severos, y las personas a quienes están atendiendo no tienen los recursos, me consta, porque de verdad me consta, entre los patojos hacen cooperacha para ir a conseguir las medicinas, porque los hospitales no tienen medicinas. Los hospitales no tienen medicinas. Los hospitales, a ver, repita después de mí, no tienen medicinas. Y entonces muchos de estos jóvenes, de estos patojos a quienes hay que admirar, resulta que ellos terminan haciendo la cooperacha. Usted dirá, pero bueno, es que es estudiante, él está haciendo lo mejor posible y seguramente nosotros le damos todas las posibilidades. Y fíjese que no. Hay estudiantes que tienen que estar operando, Estuardo, con la mochila en la espalda. Yo no hice, pero ¿y por qué está cargando la mochila aquel mientras que está operando? Es porque ni siquiera hay lockers donde ellos tengan la confianza de dejar su mochila, porque si no se las roban, si no se las roban. Y muchas veces estos jóvenes tienen que ir turnándose entre unos y otros, para que uno de ellos pueda abandonar el quirófano o pueda dejar sus tareas, porque son turnos agotadores, y entonces uno de ellos sale al mercado más próximo a comprar frutas, a comprar manzanas, bueno, al menos manzanas es el último caso que yo vi, a comprar manzanas para llevarle a sus compañeros adentro para que tengan algo que comer, porque resulta que los hospitales ni siquiera tienen la capacidad de darle su alimentación al doctor que está salvando vidas o que está atendiendo a personas por diversas enfermedades. Y ustedes dirán, ay, el Juan Francisco, esa sí es paja, esa saber de dónde se la sacó. Estimado amigo oyente, le invito para que cuando usted tenga la oportunidad, visite un hospital nacional del sistema hospitalario de Guatemala y que corrobore mis palabras. Vaya usted y mire con sus propios ojos para entender. Ah, pero le quiero decir una cosa. Al sindicalista no le hacen falta sus tres tiempos de comida. A este viceministro acusado de corrupción y hoy prófugo de la justicia, Gerardo Hernández García, no creo que ahorita esté él tronándose los dedos porque no tiene para comer. Con 67 millones de quetzales, yo digo que bien que ha de tener su poquito. Tampoco el ministro Francisco Coma ha de hacerle falta sus tres tiempos de comida, no digamos al dueño del Ejecutivo. Entonces, vamos en este sentido a darnos cuenta de esta situación. Usted dirá, pero bueno, los estudiantes saben a lo que se metieron. No, fíjese que no. Uno mínimo espera las condiciones básicas dentro de un sistema hospitalario. Y usted dice, ¿y por qué no se van a recostar? Es que le quiero decir, estimado amigo oyente, en los hospitales no hay una área de descanso o de recreación, y le voy a explicar por qué, para los médicos o para los estudiantes de medicina, porque simple y sencillamente no hay. Y entonces me consta, porque de verdad, verdad de Dios que me consta, que los patojos estudiantes, a quienes insisto mi admiración y respeto, están así en una sala de operaciones en un quirófano y se van turnando y se van acostando en la orilla que le quede más próxima con su mochila que la utilizan a modo de almohada y ahí se quedan bien parqueados sobre el piso los patojos. ¡Ah! Pero al marero, al recién capturado, cuando es trasladado ya al preventivo, no le pueden hacer falta sus tres tiempos de comida, porque Dios guarde. Ahí los anteriores derechos humanos, estos no sé por qué no los hemos puesto a prueba, pero los anteriores derechos humanos, el procurador se rasgaba las vestiduras para que los presos, los asesinos, los violadores, los ultrajadores, los secuestradores, los extorsionistas, no les faltaran, Dios guarde, sus tres tiempos de comida. Y a propósito de eso, Estuardo, si me permitís, queremos presentar un video. Y el video que queremos presentarle a usted es el de la más reciente movilización emprendida por el presidente Bukele respecto a este nuevo grupo de presos, la segunda tanda, dijéramos nosotros, que ha trasladado a la megacárcel en El Salvador. ¿Lo tenemos listo, Juan Carlos? Muchas gracias. Adelante, observe usted.
Thank you.
Gracias. Ahora, Estuardo, te quiero comentarte lo que decía en off en la preproducción y lo comentaba también. ¿Va a creer usted que una serie de columnistas de Diario El País de España, no del Salvador, sino de España, escribieron un artículo sobre la crueldad, el trato inhumano, casi irracional, que el presidente Nayib Bukele le aplica a los asesinos, a los mareros, extorsionistas, violadores, secuestradores, aquí nomás, a unos cuantos kilómetros de aquí, aquí arribita, en carretera El Salvador? Y entonces dijo, ¿cómo era posible que a estos delincuentes no se les diera una playera, no se les diera el calzado adecuado, no se les diera una mejor alimentación, no se les proveyera proteínas, nutrientes, etcétera, en su comida? Y el presidente Bukele, fíjese que le contestó a los columnistas de diario El País de España, quienes escribieron, con el torso desnudo, agachados y esposados, nuevamente el gobierno de Nayib Bukele ha realizado en estas condiciones el traslado de presos a la supercárcel de máxima seguridad en El Salvador. El presidente Nayib Bukele, en su cuenta oficial, que usted, estimado amigo oyente, también puede seguir, escribió, es @Nayib Bukele, y está con una flechita de que está certificada. Y el presidente Nayib Bukele contesta, entre, abro comillas y con signos de interrogación, ¿con el torso desnudo? ¿Están diciendo que la malvada dictadura no le pone trajes de etiqueta a los presos? ¿Descalzo? Y con signos de admiración, el presidente Bukele contesta, ahorita mismo, dice, sacamos del presupuesto del hospital de niños para ir a comprarle zapatos a los presos. Y le pregunta a los columnistas de Diario El País, ¿qué marca creen que estaría bien? Y ahí se termina el tuit del presidente Bukele en respuesta a estos señores que usted está observando allí, que son las personas que tenían de rodillas a los millones de salvadoreños. Pero a esto le quiero sumar una cosa, fíjate vos, Estuardo. Fíjate que todo el dinero que gastaba el gobierno salvadoreño en atender como producto de la violencia que estos ingratos cometían en contra de la ciudadanía, desde crisis nerviosa, diabetes, ataques al corazón, personas atacadas con arma blanca, personas atacadas con arma de fuego, personas extorsionadas que pues no las asesinaban, sino las dejaban heridas, personas enfermas, convalecientes, producto de esta delincuencia, generaban una gran cantidad de millones de quetzales en costo para los hospitales, en costo para los bomberos, en costo para los médicos y cirujanos de El Salvador. Ahora, como se ahorraron todo ese dinero porque están acabando con el lastre que tenía El Salvador de los mareros, entonces lo que están haciendo es que ese dinero lo están redireccionando a los hospitales infantiles, que a mí me parece una buena idea.
A mí también me parece una excelente idea.
Pero Estuardo, vos lo has dicho aquí, pero como aquí nos encanta la democracia, porque aquí, aunque una persona estuviera haciendo bien las cosas, lo cambiaríamos a los 4 años, ¿verdad?
Sí.
Pero nosotros, que nos creemos bien democráticos, ¿va ustedes? Señalamos entonces de dictadura lo que el señor Bukele está haciendo, pero como no vivimos en El Salvador y como no teníamos ese flagelo en El Salvador, y ahora las personas ya pueden abrir una tortillería sin que llegue el marero y que le deje su celular, y que la persona que se gana sus 25 quetzales echando tortillas tenga que dar 20 de extorsión, no lo interpretamos de esa manera. Porque si no fuera de esa forma, Estuardo, ¿por qué entonces en otros lugares, una vez las personas den un resultado, permanecen en el poder? y no es que quiera yo darles o asustarlos diciendo, ah, es que tenemos que ser dictatoriales entonces. No, estimados oyentes, lo que les estoy diciendo que allá en El Salvador, este tipo de medidas, priorizar la vida de los niños sobre la vida del marero, extorsionista, violador, ultrajador, secuestrador, etcétera, 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 ha sido más importante para la administración Bukele. Nosotros aquí, por algún tipo de circunstancia, creemos que no. Creemos que el que le ultrajó, el que le tocó, le sobijó, el que violó a su hija, a su hermana, a su madre, tiene que comer sus tres tiempos de comida porque pobrecito, ¿verdad? Hay que mantenerlo con buenos nutrientes, porque así manda la doctrina de derechos humanos, y vos sabes bastante de eso. ¿Por dónde va ahorita la doctrina de los derechos humanos? ¿Derechos de qué generación van ya?
Ahorita van por la cuarta generación, que es derechos ecológicos.
Derechos ecológicos, fíjate vos. Como diría San Francisco de Asís, que no se paraba sobre una piedra para no dañar la piedra. Pero bueno, esas ya son otras,
bueno,
otras
alturas. En El Salvador, derogación facilitaría a Bukele perpetuarse. Oposición denuncia maniobra para retener la presidencia. Sin un estudio previo, el Congreso de El Salvador aprobó el miércoles último derogar el artículo 291A del Código Electoral, el cual prohíbe hacer cambios o reformas electorales un año antes de los comicios generales. Con ello, El Salvador podría modificar las reglas hasta el día antes de las elecciones. El plazo para hacer cambios en materia electoral había vencido el 4 de febrero de este año, pues el país se prepara para elegir diputados febrero y mandatarios marzo del 2024. Sin embargo, con la derogación del artículo, el Congreso abre la posibilidad para cambiar, por ejemplo, la división administrativa de El Salvador, como reducir el número de municipios y legisladores, lo cual ha estado proponiendo el oficialismo. Claudia Ortiz, una de las parlamentarias que votó en contra de la derogación, dijo en su cuenta en Twitter que lo aprobado permite cambiar las reglas del proceso electoral incluso un día antes de las elecciones. Se han convertido en jugadores que pueden cambiar las reglas, hizo ver Ortiz. El concejal de la alcaldía de San Salvador por el partido opositor Nuestro Tiempo, Héctor Silva, publicó también en Twitter que esta decisión serviría para legalizar el fraude de las elecciones 2024. En los comicios presidenciales, el presidente Bukele buscará la reelección a pesar de señalamientos de que es inconstitucional. El abogado Wilson Sandoval del Centro de Asesoría Legal Anticorrupción de El Salvador señaló que con la derogación el partido oficial buscaría perpetuarse en el poder. Y así, señoras y señores, se asegura el partido Nuevas Ideas perpetuarse en el poder de forma ilegal, al puro estilo de Daniel Ortega y Nicolás Maduro, cambiando las reglas de las elecciones a un año antes de celebrarse. Bukele afronta señalamientos de grupos de derechos humanos por supuesta violación a las garantías constitucionales durante un estado de excepción que fue renovado, que está por cumplir un año. Entonces, la derogación de esta norma llevaría a Bukele a la reelección.
Y déjame decir una cosa, este es un comentario mío muy particular, porque yo sé que como algunas veces nosotros no hemos tenido, o sea, por lo menos las recientes generaciones, no hemos tenido el efecto de tener presidentes que hagan bien las cosas, sino que desde Vinicio Cerezo para acá hemos visto cómo se ha perpetuado este sistema que nosotros creemos que es de derecha, pero que en realidad es de mala derecha, y creemos, y como es lo único que hemos tenido, o sea, no hemos pensado en darle la oportunidad a alguien más, porque realmente aquí no se la merecen. Yo, 4 años más, como dijo el expresidente Jimmy Morales, que él sí quisiera, si hubiera reelección me tiro, dijo, ay Dios, guarde, no, ahí sí no. Pero en El Salvador veo que están dando resultados. Mire, en mi empresa, yo tengo un gerente general. Y si mi gerente general me da resultados en 4 años y miro que está creciendo, que hemos aumentado las plazas laborales, que estamos pagando mejor, que tenemos mejores condiciones económicas, por tonto lo voy a despedir. Sería hacerme solito el harakiri. Y no, lo que hago es ahorita mismo. Mira, vamos a renovar, démosle otros 4 años. Seguí adelante, vas bien. Me gusta cómo llevas la empresa. Y por supuesto, si yo tengo a alguien y a los 2 años no me dio resultado, muchas gracias a vos, pero yo creo que las ventas no es lo tuyo. Seguí adelante, nosotros vamos a ver qué hacemos. Porque así debería ser. Pero nosotros como ciudadanos, hablando del sistema, Estuardo, no tenemos la capacidad de poder decirle a alguien en la presidencia, mire, usted no la hace, lo vamos a defenestrar, lo vamos a sacar y se va y nos vamos a un nuevo proceso. Nosotros no tenemos esa posibilidad.
No, no tenemos esa posibilidad.
Lo cual significa que aunque el presidente sea malo, aunque el presidente falla constantemente, no podemos sacarlo. Tenemos que aguantarnos desde el 14 de enero de un año y a los 4 años, hasta el otro 14 de enero de 4 años después, hasta ahí nos podemos librar de él.
Así es.
Pero por eso les digo, no se equivoquen, porque obviamente no faltará quien me vaya a decir, ah, entonces usted cree que la dictadura es la solución. No, yo jamás dije eso. Eso usted lo entendió. Yo soy responsable de lo que digo, no de lo que usted interpreta. Pero Estuardo, pero si les funciona a los salvadoreños, y ahora vos podés abrir tu pinchazo, podés abrir tu tienda y no va a haber un marero que te va a extorsionar, pues estás bien. Aquí en Guatemala, como les digo, no. Aquí la preocupación de las autoridades ha sido que Dios guarde y le vaya a faltar sus 3 tiempos a los presos, porque aquí en Guatemala, y tengo que decirlo con total honestidad, nosotros tenemos autoridades que mantienen alimentados a un grupo de delincuentes, pero que no tienen poder sobre ellos. El que maneja la cárcel es el delincuente. O sea, el que la administra, pues, el que le pone todos los elementos adentro, es el delincuente. Por tal razón, usted no mira que, digamos, Ejército, Policía Nacional Civil, esté adentro de la cárcel. No, ellos están afuera. Y le voy a decir una cosa, y Estuardo, por favor, ayúdame, corroborame esto. ¿Quién tiene mejor alimentación, el preso adentro con sus 3 tiempos de comida o el policía afuera?
Al preso.
¿Por qué?
Porque al preso sí le llevan su comida a tiempo y todo, mientras que el policía tiene que comprar su comida.
¿Y regularmente qué es lo que se compra el policía?
Una botana
y
una gaseosa.
Y vos, me recuerdo que en alguna oportunidad platicaste de los altos índices de diabetes, ¿verdad?, que padecen los agentes de la Policía Nacional Civil. Pero como eso es lo que nos encanta, ¿va?, a ustedes. Pero bueno, dejémoslo ahí. Y para mientras, el viceministro acusado de corrupción, Gerardo Hernández García, prófugo. Pero no tenga pena, porque cuando lo capturen, como pasó con José Luis Benito Ruiz, va a suceder lo mismo. A él lo estaban acusando por corrupción del doble de este dinero. ¿Y dónde cree que está ahorita? Escuchándonos tranquilamente, seguramente en la comodidad de su hogar, porque está libre. Está libre. Entonces, señor prófugo, don Gerardo Hernández García, yo que usted me entrego, porque igual lo van a agarrar y le van a dar una caución económica y se va a poder ir a su casa porque usted está supuestamente implicado en un caso de corrupción de la mitad de lo que presuntamente se robó José Luis Benito Ruiz, y él está libre y usted va por la mitad. Ay, Dios, hasta premio le van a dar, ahí va a ver.
También padres denuncian escasez de maestros. 4 maestros para 350 niños. Esa es la cantidad de docentes que imparten clases en Escuela Confederación Suiza. Un grupo de padres de familia llegó con carteles para exigir 7 maestros más, para impartir las clases en el establecimiento, ya que los 4 que se encuentran actualmente no se dan abasto para la gran cantidad de alumnos. Agregaron que desde 2019 han tenido problemas con la cantidad de docentes, por lo que 3 maestros voluntariamente han impartido sus clases con el fin de apoyar a los alumnos, es decir, no están contratados. Otro de los problemas denunciados por los padres es que los escritorios ya se encuentran en mal estado y necesitan 150 más. Representantes del Ministerio de Educación se hicieron presentes y llegaron al acuerdo de que la Municipalidad de Villanueva, pues algunos decían que las escuelas se encuentran en jurisdicción de ese municipio, proporcionará 2 maestros que iniciarán el lunes y otros 2 por parte de la cartera educativa que empezarán a partir las clases finales de marzo. Sin embargo, no se dan abasto con la cantidad de alumnos, ya que solo en la jornada matutina son 350 y por la tarde pasan 400. 750 alumnos para 4 maestros, ¿vos?
Y ese es solamente, y ese es de las bien atendidas, porque recién la semana pasada estuvieron circulando también algunas fotografías de jóvenes que llegan a estudiar y tiene un solo maestro que turnarse, o sea, atiende varias clases, o mejor dicho, atiende varios grados al mismo tiempo. Sin embargo, hay que recordar que en este momento la educación está en manos de la homenajeada, de la honrada, de la múltiplemente condecorada señora ministra de Educación, que recibió un premio a la excelencia educativa 2023 por la brillante gestión de manos del presidente doctor Alejandro Yamatei Falla. Estuardo, este tema, mira, este ja. Traigo unas novedades ahí, Estuardo, para vos, para los estimados amigos oyentes. ¿Qué te parece que ahora, después de la gran alaraca que hicimos en relación al caso de Manuel Valdizón, ahora resulta que es muy probable, oigan, estimados amigos oyentes, es muy probable que al final de cuentas Manuel Valdizón sí pueda convertirse en diputado al Congreso de la República porque le encontró un barullo a ese reglamento interno administrativo del Tribunal Supremo Electoral por el cual, incluso con una investigación ayer del diario Prensa Libre y que fue presentada a ustedes, resulta que siempre sí, un lavador de dinero, como ustedes lo miran ahí en pantalla para quienes muy amablemente nos siguen a través de las redes y la televisión, Manuel Valdizón y Jaime Martínez Loaiza, porque los dos fueron condenados y sentenciados por lavadores de dinero, sí pueden correr, pero si podemos compartir ahí la nota, Estuardo.
Dudas sobre documentos de Valdizón. Registro de Ciudadanos pide a la Inspección Electoral revisar autenticidad de papeles. El jefe de Registro de Ciudadanos del Tribunal Supremo Electoral informó ayer que duda de la autenticidad de algunos documentos que presentó el político Manuel Valdizón para solicitar su inscripción como candidato a diputado por lista nacional por el Partido Cambio. Ramiro Muñoz, titular del Registro de Ciudadanos, dijo que tuvo a la vista la solicitud de inscripción y todo el expediente de Valdizón, donde se incluían documentos auténticos que certificaban la carencia de antecedentes penales y policíacos. Sobre esto último, se elevó el expediente a la Inspectoría Electoral del Tribunal Supremo Electoral, que evalúa casos de inscripciones no aceptadas en los cuales los aspirantes entregaron documentación que podría ser falsa. Por ahora, la Inspectoría General no ha informado cuál es el avance de sus investigaciones. Dicha dependencia del Tribunal Supremo Electoral es encargada de llevar a cabo la investigación administrativa y de campo para establecer la responsabilidad de quienes incumplan la legislación electoral. Depende en línea de jerarquía de los magistrados del Tribunal Supremo Electoral. Además de informar sobre los hallazgos de sus investigaciones, si determina que existe la comisión de algún delito, debe presentar las denuncias correspondientes. El Ministerio Público entregó a tiempo la información de los procesos penales de Manuel Valdizón, precisó Muñoz. La versión del registrador contradice lo expuesto por los magistrados del Tribunal Supremo Electoral, que el 14 de marzo se retractó de la sentencia dictada 3 días antes, cuando ordenaron la inscripción de Valdizón como candidato a diputado por el partido político Cambio. El Registro de Ciudadanos emite su resolución que a consideración de mi persona y con el criterio que tomé, fue donde yo resolví no darle participación al señor Manuel Valdizón, explicó Muñoz. Al ser preguntado sobre la versión que dio el Pleno del Tribunal Supremo Electoral mediante un comunicado expuso, creo que puede ser que haya una mala interpretación ahí, tanto del MP como de los magistrados, pero todos los documentos que se dice que el MP envió o que el Pleno de Magistrados no se percató, consideró que están dentro del expediente, así como el expediente de él, Valdizón, y cualquier otro expediente que se le plantee algún recurso de nulidad, si el Registro de Ciudadanos hace un requerimiento a cualquier órgano jurisdiccional, dígase MP u organismo judicial, posteriormente se adjunta el expediente y es parte del mismo, puntualizó Muñoz. La reunión de fiscales de partidos políticos con magistrados del Tribunal Supremo Electoral se celebró en un hotel de la zona 10 cada jueves. Es usual que la presidenta del Tribunal Supremo Electoral, Irma Palencia, ingrese por una de las puertas principales a las que tienen acceso los medios de comunicación. Sin embargo, para la reunión de ayer, Palencia decidió utilizar otro punto de ingreso al que los periodistas no tienen acceso por los protocolos de seguridad que utiliza el Tribunal Supremo Electoral. Ante ello, se solicitó al equipo de comunicación social del Tribunal Supremo Electoral que diera una postura al finalizar la reunión en relación con el expediente de Valdizón, pero la petición no fue atendida. Amparo, esa figura no existe. Manuel Valdizón acudió ayer a la Corte Suprema de Justicia, donde presentó un amparo con el que busca que el Tribunal Supremo Electoral deje sin efecto la revocatoria de su inscripción para las elecciones. El político llegó acompañado de sus abogados y sus hijos, que son los secretarios adjuntos del Partido Cambio. Valdizón insistió en que sigue siendo candidato y continúa inscrito, y que el amparo es por las anomalías que se han cometido y solicitó que se restablezca el imperio de la ley. El artículo 223, párrafo segundo de la Constitución de la República, remite las facultades y funciones a la ley electoral y de partidos políticos, y en este caso también a los honorables magistrados, para que tomen acciones en este sentido. Sin embargo, la figura de revocatoria de oficio no existe en tal normativa, por lo cual estaríamos hablando de que las acciones que se revoquen tomando o incluyendo una nueva norma o un nuevo argumento son nulas de pleno derecho y estaríamos hablando de acciones totalmente ilegales, dijo Valdizón. Añadió que en los casos Odebrecht y Transurbano no está inhabilitado para que pueda ejercer su derecho a elegir y ser electo, y que además goza de la presunción de inocencia.
Aunque no lo querramos creer, en ese sentido, que en Guatemala hay preeminencia de la presunción de inocencia, es cierto. O sea, ahí no hay para dónde hacerse, es cierto. Pero, ¿quién ha contribuido a llegar a este embrollo legal? Pues tiene nombre y apellido. Es cada uno de los magistrados del Tribunal Supremo Electoral, especialmente tres, los que dieron con lugar a la posibilidad de, como fue revocado ese amparo que se había presentado de nulidad, presentado por el señor Valdizón, ahora resulta que Irma Palencia, doña Irma, la presidenta del Tribunal Supremo Electoral, Álvaro Cordón, y este otro señor, Flores, me parece que es el apellido del otro señor, resulta que ellos tres están de acuerdo en que sí participe Valdizón. Pero ahora se metieron en un barullo legal y Prensa Libre lo trata de aclarar ayer, haciendo la solicitud de que le expliquen el punto dos doctores en Derecho Constitucional. Uno de ellos, que nosotros lo hemos tenido aquí en cabina, José Luis González Dubón, y el otro es también el destacado licenciado Aquiles Fallace. Ambos coinciden en que el Tribunal Supremo Electoral no tiene autoridad legal para revocar su propia sentencia. No se puede autoeliminar un proceso que ellos abrieron y decir, no, mejor ya no. Omítanlo, sáquenlo, archívenlo, guárdenlo. No puede. Porque según las consideraciones son las siguientes, abro comillas. los magistrados del Tribunal Supremo Electoral no pueden revocar de oficio, como ya lo hicieron, acorralados por las acciones penales y los amparos que se interpusieron. Abro comillas, es que no tienen facultades de revocación en un auto, es decir, una resolución sobre una cuestión de fondo que ellos ya habían dictado. Es solo posible cuando se trata de una resolución originaria. Es decir, un asunto que se hubiera originado en el propio Tribunal Supremo Electoral, esto porque se lo prohíbe el artículo 144 de la Ley del Organismo Judicial, cuyo texto irrevocabilidad de autos revela que las sentencias y los autos no pueden ser revocados por el tribunal que los dictó, con excepción de los autos originarios de los tribunales colegiados y las resoluciones dictadas por la Corte Suprema de Justicia que infrinjan el procedimiento cuando se haya dictado sentencia. Entre otro de los temas. Por otro lado, el delito, una vez se comete, genera responsabilidad, aunque después se arrepientan los autores y traten de dar marcha atrás. Eso solo sería un atenuante de la pena. El abogado Aquiles Fallace coincidió que el Tribunal Supremo Electoral no tiene esa facultad llamada revocatoria. Agrega que las decisiones que han tomado es el resultado de ser dirigido por doctores en derecho, que en voy a abrir las comillas más porque póngale atención lo que dijo el estimado licenciado Fallace. Dice, dirigido por doctores en derechos falsos que ignoran el contenido de la ley electoral. Aló, alias Triple R, doctores falsos, dice el tema. Estuardo, como esto va a continuar, y comprendo que el señor Valdizón ahora presentó un nuevo amparo, porque hasta donde él lo comprende y de acuerdo a lo que nosotros estamos interpretando de los textos de connotados doctores en el derecho constitucional, efectivamente, él sigue inscrito, porque con base en una resolución que fue al final aprobada por los 5 magistrados, 2 con voto disidente y 3 a favor, ellos no pueden sacar del ordenamiento que ya hicieron, decir, mucha, esa está mal, ya sea porque les cayó el MP o les va a caer el MP, etcétera, y entonces decir, no, miren, esto no funciona, quítenlo, elimínenlo. No, tiene que haber un proceso por medio del cual. Pero ¿saben cuál es la situación aquí? Que incluso los propios magistrados, los 2 titulares y la suplente, podrían irse pie con jeta en un proceso que hasta los podría llevar a la cárcel por esa ilegalidad cometida. Todo por una simple y sencilla razón, Estuardo, que es bien sencillo de explicar. No le hicieron caso al 113 constitucional. Punto. No hay para dónde más. Y una vez no le hayan hecho caso al 113 constitucional, ellos solitos están emborocados en este embrollo, dado que es muy probable que, basado en derecho, el señor Manuel Valdizón al final, ahora resulta que él va a acusar a sus acusadores y al final van a tener que dejarlo correr. Habríamos a ver, como dice aquel dicho, de qué lado masca más la iguana.
Sí. También recomendándole Colegio Anjal Internacional, educación 100% en inglés con pensum americano, con la modalidad presencial y en línea. Con esta última puedes acceder desde cualquier parte del país. Colegio Anjal Internacional construye tu aprendizaje por medio del método constructivista, ampliando tus competencias a través de estrategias cognitivas. Más que un colegio, una familia sin fronteras. Inscripción para el periodo 2023-24 abierta. Para más información, escribe al WhatsApp 5863-8502, 5863-8502.
Entre otros de los titulares para este día, queremos presentarle los titulares que hacen la noticia en nuestro diario. Hayan muerto a un visitador médico dentro de un auto con vidrios polarizados. También extraditan a los 4 coyotes a los cuales ya les dedicamos la primera parte del programa. En Alta Verapaz, dolor, llanto y cantos de consuelo acompañaron el entierro de Olga, Carlos y Luis, quienes fueron degollados en su vivienda. Y la más reciente información la titulan ellos Lluvia de Balas, durante enfrentamiento entre narcos. Esto sucedió allá en nuestro querido llamado Huehuetenango. Ataque armado en la aldea Mamonal dejó dos personas fallecidas y a varias heridas. Supuestos narcos se enfrentaron a tiros. En La Democracia, dos hombres acribillados y otros heridos dejó un ataque entre supuestos narcotraficantes en una calle de la tierra, en una calle de tierra de la aldea El Mamonal de ese municipio. Los fallecidos iban en un pickup cuando unos 10 hombres en otros 3 carros agrícolas fuertemente armados los atacaron. Según relato de testigos, quienes afirmaron haber sentido miedo al escuchar el intenso tiroteo. Usted ahí está viendo en nuestra pantalla, para nuestros estimados amigos de redes y la televisión. Ahí sí, vamos, como vos decís, ¿cómo lo dejaron?
Pura tabla de chupetero.
Así es, pura tabla de chupetero. El Ministerio de Gobernación confirmó el suceso y dio a conocer que cuando llegaron los investigadores, fíjese usted, ya no había nada. Ya no estaban los heridos, ya no estaban las personas fallecidas y solo dejaron el vehículo que usted puede apreciar allí, que es un pickup. Pero resulta que el pickup no tenía papeles, ni placas, ni ningún tipo de información con el cual en este momento se pueda identificar. Los residentes comentaron que luego del incidente vieron cuando los criminales, todos portando armas de grueso calibre, escapaban a la frontera con México. Según la información, ellos llegaron en 3 carros agrícolas, pero salieron rumbo a México por algún cruce de la frontera ahí. Y luego los vecinos rápidamente trataron de auxiliar a las víctimas y de las personas fallecidas acudieron de inmediato y se llevaron los cadáveres. Nada de que tu MP, vamos a esperar, no. Prácticamente barrieron la escena. Recibieron estas personas presuntamente alertas que los sicarios iban a regresar. Entonces, los comunitarios comentaron que mejor se llevaron los cuerpos. Las víctimas presumiblemente se dedicaban a un cultivo, pero era de café, por lo que desconocen el motivo del hecho. Usted ve ahí en la pantalla parte de las imágenes que surgieron después. Y sí, lo que se puede apreciar es a un joven que se subió a ese pick-up y sobre el mismo pues se lamentaba por el hecho acaecido. 2 personas fallecidas. En realidad no se tiene el número exacto de las personas heridas, pero de los fallecidos, los propios comunitarios tomaron los cadáveres y se los llevaron. Y de quienes presumiblemente hicieron este ataque, se trasladaron en 3 vehículos tipo agrícola rumbo a el hermano país de México. Esa es la información, Estuardo.
También Foro Guatemala pide depurar a candidatos. 15 organizaciones solicitan a los partidos políticos que garanticen idoneidad de sus integrantes. A 10 días que se cierre el proceso de inscripción de candidatos, cargos de elección popular, 15 organizaciones aglutinadas en el Foro Guatemala han pedido públicamente que se depure de los listados a quienes no cumplan con las cualidades de idoneidad y honradez. Hasta ahora, según esas organizaciones que ayer se hicieron presentes en la reunión semanal de los magistrados del Tribunal Supremo Electoral con los partidos políticos, el filtro de selección para aceptar o rechazar candidaturas no ha sido el mejor y se corre el riesgo de que compitan y elijan a personas no probas. El Foro Guatemala está integrado por 15 organizaciones de índole social, académico, empresarial y religioso, las cuales expusieron que los criterios aplicados por el Tribunal Supremo Electoral hasta ahora no han sido suficientes para detener candidaturas cuestionadas. Las agrupaciones también señalaron que Guatemala atraviesa una crisis de institucionalidad por la que carece de imparcialidad y se aplica la legislación de manera subjetiva por parte de las autoridades electorales, por lo que se hace necesario apelar a los dirigentes de los partidos políticos. No pueden legalizar el crimen organizado dentro de las filas de sus partidos políticos. Los partidos políticos que no depuren ahora sus cuadros porque aún estamos a tiempo, no pueden exigir el voto porque tienen el crimen organizado dentro de sus filas, explicó Pedro Cruz, presidente de Primero Guatemala, una de las organizaciones representadas en el Foro Guatemala. El caso más reciente se encendió las alarmas de los sectores fue la fugaz inscripción de Manuel Valdizón como candidato a diputado por el Partido Cambio, ya que tomó como idóneo, a pesar de que cumplió una condena en el extranjero y tiene dos procesos penales abiertos en el país. El propio Tribunal Supremo Electoral se retractó de su decisión dos días después y prohibió su participación. Ante esa falta de estándares de calidad en las inscripciones, la que critica el foro, este considera que es necesario que los secretarios generales de los partidos políticos en contienda verifiquen si sus candidatos inscritos son idóneos para el cargo que se están postulando. Hasta el momento sabemos que se han filtrado personas que sobre todo no han pasado el filtro del artículo 113, requisitos de idoneidad, pero estamos haciendo este llamado para que los secretarios generales cumplan con la ley, expuso Cruz. La inscripción de candidatos no idóneos, según Cruz, es frecuente. Se ha visto en procesos electorales anteriores, pero esta vez ha sido muy marcado, señaló. El Foro Guatemala pidió a los representantes de los partidos políticos que firmaran una carta de compromiso público para promover acciones en las próximas dos semanas y detener las candidaturas cuestionadas. Los secretarios generales de los partidos políticos, de acuerdo con la normativa electoral, son responsables del cumplimiento de los fines establecidos en dicha ley, expuso el Foro Guatemala, por lo que considera imprescindible que se aplique el artículo 113 constitucional y se exijan la idoneidad y la honradez como requisitos para nominar candidatos. La carta en la cual se detalla el pliego de peticiones, según informó la organización Guatemala Visible, fue firmada y recibida por 28 fiscales de los 30 partidos políticos que participan en las reuniones semanales. Únicamente Poder y mi familia no habrían firmado el documento, pero son organizaciones que a la fecha no han inscrito un solo candidato para las elecciones generales. Hasta ayer las cifras de registro de ciudadanos arrojaban 22.604 personas han presentado papelería como candidatas a algún cargo de elección popular. De estas, 20.436 ya fueron admitidas y han sido inscritas, mientras que 2.168 están a la espera de que se les validen los documentos para poder hacer campaña política a partir del próximo 27 de marzo. Entre los candidatos inscritos figuran 18 binomios presidenciales, 266 candidatos a diputados por lista nacional y 1.141 distritales, 18.832 candidatos para corporaciones municipales y 161 aspirantes a diputados al Parlamento Centroamericano. Estos últimos días de inscripción, el Registro de Ciudadanos calcula que recibirá más de 20.000 solicitudes adicionales, por lo que tendría que identificar el trabajo de las jornadas de trabajo para revisar todos los expedientes. El jueves 30 de marzo en la tarde, en el lugar de definir, los magistrados convocarán a los partidos políticos en contienda para la suscripción del Acuerdo Nacional para una campaña ética, pacífica y con valores democráticos. Este acto de buena fe y voluntad busca que todos los partidos políticos se comprometan de manera pública a participar en una campaña en la que no hay ataques. Tenemos que tener una cultura de paz o bien una actitud que refleje eso. Lo que nosotros queremos trasladar es que es servir y rechazar desde nuestras organizaciones todo acto contrario que conlleve a ese respecto, explicó la magistrada Blanca Alfaro. Las organizaciones que integran el Foro Guatemala solicitaron a los representantes de los partidos políticos los siguientes puntos. 1. Hacer público su código de ética y los criterios específicos que utilizaron para validar el cumplimiento de los requerimientos del artículo 113 constitucional. 2. Solicitar revocatoria y cancelación inmediata de la inscripción de candidatos que incumplan con los requisitos constitucionales de idoneidad, capacidad y honradez que hayan sido inscritos. Y 3. Que las comisiones disciplinarias de sus partidos políticos efectúen una interpretación política y ética de la Constitución para solicitar que cualquier candidato que incumpla con los requisitos de ley se retire de la contienda electoral. Mira, yo creo que esto se va a quedar en una petición.
En una buena intención convertida en blanco y negro.
Sí, porque no creo que los partidos políticos, que son los principales cómplices aquí, estén dispuestos a sacrificar a muchos de sus principales figuras.
Sí, tenés toda la razón del caso. Ayer expresaba en ese sentido el registrador de ciudadanos al decir por qué no aplica el 113 constitucional, y dice, es que los candidatos los ponen los partidos, y los partidos ponen a candidatos no idóneos, así como para lavarse las manos. O sea, la culpa no es mía de que no les pase el filtro, sino el origen del problema es desde el momento en el cual el comité ejecutivo avala que un determinado candidato pueda participar en su agrupación política. Por ejemplo, les hago una consulta. Esta es una pregunta y espero que sea válida, y yo rogaría a ustedes que son tan, tan amables y tan capaces que me contesten a la siguiente pregunta. Por ejemplo, que el en su momento preso, capturado, preso, sentenciado, condenado por haber lavado 900 millones de quetzales. 900 millones de quetzales, Jaime Martínez Loaiza. Y que ahora esté de la mano de Sury Ríos, le pregunto a usted, ¿quién es el responsable que este señor, exdiputado al Congreso de la República, y ahora está corriendo para tratar de ser alcalde de un municipio, de quién sería la responsabilidad, en este caso, porque es parte de la estructura del partido este de la estimada licenciada Sury Ríos? Juzgue usted, dice aquel, juzgue usted, dígame usted, estimado amigo oyente, ¿de quién es esa harta responsabilidad que el señor Jaime Martínez Loaiza, sentenciado por lavado de dinero de 900 millones de quetzales? O sea que este señor deja en trapos de cucaracha al viceministro fugado, ¿vamos? Entonces dígame usted, ¿de quién es esa responsabilidad? Ahí se la dejo. Estuardo.
Nueva pizza Campero, 30% más pizza, pepperoni, carnes o hawaiana, pídelas llamando al 1777 o por la app.
Mira qué raro el clima, porque cuando arrancamos desde muy temprano, hoy, cuando venía para acá, todavía había un poquito de brisa, me refiero del norte para acá. Luego vimos el amanecer impresionante, después se llenó de como de neblina toda esta área, y ahorita le cuento que aquí en el Valle Verde de la ciudad capital la temperatura va en ascenso, o sea que ya empezamos a sentir calor. Es el momento en el que a Juan Carlos le hacemos la seña del, así ve, un poquito de aire acondicionado. Estamos en teoría en 15 grados en la ciudad de Guatemala. ¿Sabes que también está así bien ardiente, Estuardo? Es el otro tema que se le vino ahora a los señores del Registro de Ciudadanos y por ende a la calificación que puedan brindar los titulares del Tribunal Supremo Electoral en cuanto a la inscripción de Alfonso Portillo. El expresidente Alfonso Portillo ya presentó la solicitud para ser inscrito como candidato a diputado por el partido Viva. El expediente se encuentra en análisis, se explican los togados. La agrupación dice que no debería haber problema para ser aceptado. Es ahí donde estábamos platicando ahorita en el off. Abro comillas. Vino al país hace 8 años y durante todos esos 8 años no tiene procesos abiertos, no tiene causa pendiente, está libre de todo cargo, por lo cual cumple con el principio de idoneidad, indicó Armando Castillo. Y vos me dabas tu punto al respecto de esto, o sea, él cometió un ilícito. Ya pagó por ese ilícito. Viene y durante todo este tiempo, por así decir, ha demostrado buena conducta. Ya no se volvió a meter en clavos. ¿Puede ser candidato bajo tu óptica, sí o no? ¿O cómo lo ves?
Yo creo que según la normativa, sí. Para mí, no. Uh-huh. Pero la normativa dice que sí.
Porque él ya es inocente de los cargos otra vez, ¿verdad?
Y ya pagó también ante la sociedad su... sus malhechuras.
Uh-huh. Lo cual significa que si él durante 8 años, es que durante esos 8 años tampoco ha estado en el ejercicio del poder, tal vez por eso es que no ha hecho ninguna travesura o una barrabasada. Pero, ¿por qué este caso, Estuardo, tendría que ser diferente digamos, al de Armando Ubico y al de Valdizón, que también fueron condenados, sentenciados y purgaron cárcel en los Estados Unidos. ¿Cuál sería la diferencia o qué es lo que hace que Valdizón nos cause tanta alergia y con Portillo ya lo veamos que haya pasaron 8 años? ¿Es ese mismo?
Yo creo que sí.
Que como pasó ya tiempo y sí, no ha vuelto a delinquir, pero tenés razón, yo opino igual que vos. O sea, la ley dice una cosa, pero yo a él, o sea, yo no lo pondría encargado, por ejemplo, de la caja chica o a vos. O sea, una vez la hizo, ¿qué me asegura a mí que no va? Dicen que las personas que hacen alguna fechoría en realidad no cambian, solo cambian la forma de mentir. Podría ser, va, que ese dicho tenga la razón. Pero bueno, habrá que esperar. Este es en el caso de lo que explica José Ramiro Muñoz, también director del Registro de Ciudadanos, continuando con el tema. Él responsabiliza directamente a los partidos políticos de postular candidatos no idóneos para la contienda debido a la evidente falta de filtros para la selección. Pero, señor José Ramiro Muñoz, ¿quién es el encargado de los filtros de los candidatos? Es usted. Mire, por si no le habían dicho, don José Ramiro Muñoz, usted es el encargado de los filtros porque usted es el registrador de ciudadanos. Y ojo, estimados amigos oyentes y televidentes, cuando digo usted, don José Ramiro Muñoz, no es solamente usted, es usted y su equipo, que no son 10 ni 20, sino que son un par de cientos de personas que están incluidas dentro de ese proceso, ¿verdad? Y que valdría la pena reconsiderarlo. Y habrá que ver si es posible o no. Es en ese sentido. Miren, pues, eso quiero abrir comillas, Estuardo. Es un tema recurrente. Cada 4 años es la misma noticia. El artículo 113 constitucional. Y siempre nos van a atacar. Pero, señor José Ramiro Muñoz, usted es el encargado. Pero como lo he dicho, dice él una y otra vez, los que postulan a los ciudadanos son las organizaciones políticas, expresó Muñoz. La declaración ocurre luego de la polémica que se originó por la inscripción y revocatoria de Valdizón. En relación al tema, el partido Viva opinó que en efecto tiene la obligación y el deber de presentarle a la ciudadanía personas con principios de idoneidad. Por eso es que se fue a buscar a Portillo, dice. Para que compita en esta justa electoral. Por cierto, fíjense ustedes, solo faltan 10 días para cerrar inscripciones. Solo 10 días. Y ayer iban alrededor de 20,436 inscritos. Pero en los 10 días que faltan, ellos esperan poder analizar y decidir sobre otras 20,000 solicitudes. Pues ojalá y que les dé cambio a ustedes, porque yo veo realmente bien difícil esa posibilidad. A ver si no ellos mismos terminan dejando a varios de estos candidatos fuera de la contienda.
Sí. También en otra información, equinoccio trae más calor. El equinoccio vernal, también llamado equinoccio de primavera, tendrá lugar el próximo lunes 20 de marzo para el hemisferio norte. Con este fenómeno, los días comienzan a percibirse y son más largos. Además, las temperaturas son más cálidas. César George, jefe de meteorología del INSIBUME, explicó que en el caso de Guatemala, a partir del 20 de marzo, las temperaturas empezarán a elevarse y se extenderá hasta abril y la primera quincena de mayo. Respecto de las temperaturas, explicó que en la región oriental habrá entre 40 y 42 grados centígrados. Para la meseta central, que incluye la capital, oscilarán entre 30 y 32 grados y la región del Pacífico entre 35 y 37. Más adelante en el año, específicamente el 23 de septiembre, tendrá lugar el equinoccio otoñal. Acerca de los equinoccios, los observatorios astronómicos resaltan que ocurren por los cambios en la inclinación del eje de la Tierra. O sea que va a ser más calor.
Ya no va a haber necesidad de viajar al sur, ¿verdad? Porque ya aquí vamos a tener las temperaturas del puerto, ¿verdad? Sí. Lo cual significa para todos nosotros, no somos muy amigos del calor, ustedes, pero es que sí, es un calor con bastante humedad, ¿te has dado cuenta? no es un calor seco el que estamos experimentando. Y definitivamente también, por favor, póngale mucha atención a su salud, también en el calor, no solamente la deshidratación, sino también la piel, hay que cuidársela durante esta época, y desde luego también todo lo que usted ingiera, por favor, cuídese, trátese muy bien. Estuardo, nos tenemos que ir luego de este programa, te agradezco mucho, me gustó mucho, gracias como siempre, Estuardo, que Dios te bendiga un montonón, y será hasta la semana entrante cuando primeramente Dios nos volvamos a ver.
Sí, la próxima semana nos volvemos a escuchar.
¿Tenemos entrevistas presidenciales la semana entrante?
Sí, empiezan con el doctor
El Espada. Doctor Rafael Espada, a ver si ahora sí viene. El martes estamos con Bernardo Arévalo, el hijo del expresidente Juan José Arévalo Bermejo. Y el miércoles tenemos ahí también un invitado especial de José Carlos. Va a tener al señor Sammy Morales. Y es lo que tenemos para la semana entrante. Así arrancamos la semana entrante. Así que les invitamos a que ustedes sigan en sintonía, por favor, de la programación de Libertópolis a lo largo de todo el día. Que tengan bonito fin de semana. Con permiso.
Libercast presentó una producción de Libertópolis. Recuerda suscribirte y dejarnos 5 estrellas para que continuemos trabajando en producir más podcasts de tu interés. Libertópolis.